Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarascas, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenas tardes. No es un reestreno propiamente, pero nuestra primera emisión directa a través de Facebook. Y bueno, pues como lo dice por ahí, tomar todos los causas y consecuencias de la condición actual del medio. Una breve reflexión en cinco palabras. Es importante hacer historia a partir del momento en que nos enteramos y no regresar, nunca echar la mirada atrás. Tenemos que modificar, corregir y no permitir que nuestro medio ambiente se vaya deteriorando cada día más. Pero aquí tenemos la participación de jóvenes que conocen bien la situación local y aparte tienen información de corte mundial para sugerir y seguir orientándonos en esta actividad. Joven Fabio.
Hola, buenas tardes. Gracias por lo de joven y gracias también por la invitación a tu programa, Luis, y esperamos que tengas mucho éxito. Y pues, antes que nada, voy a decirles, yo no soy especialista en esto de los bosques, pero por ahí hace algunos años tuvimos la oportunidad de que el fideicomiso para el programa forestal de Jalisco nos hizo una plantación, entonces podemos compartir algo de la experiencia.
Corpus, buenas tardes.
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio y bueno, agradecer, Luis, la invitación y augurar un buen destino a este programa. La verdad, muy muy importante porque, como lo acabas de mencionar, nos comparte y nos invita a reflexionar qué es lo que estamos haciendo para que nuestro medio ambiente se esté fortaleciendo y no lo estemos debilitando cada vez más.
Efectivamente, una de las la pretensión central es mejorar y crear una mejor condición de vida, y no estar haciendo referencias a situaciones anteriores que en algunos aspectos no estuvieron en nuestras manos, aunque tenemos cierta edad, no somos los generadores de la situación que prevalece, pero sí podemos intervenirla para seguir evitando situaciones como la de los residuos sólidos no peligrosos, la emisión de gases y también los residuos sólidos, los residuos biológico infecto contagiosos, que hay instituciones dedicadas a la protección, al cuidado, al manejo y confinamiento de estos materiales. Así como vemos una serie de documentales que vienen de todo el mundo, pues Colotlán está lejos, ¿no? Le preguntaba yo a una compañera maestra, ¿quién es más importante para todos? ¿Un holandés, un inglés, un uruguayo o un colotlense? Todos somos iguales, y si lo están padeciendo en Pakistán, si lo están padeciendo en Tailandia, nosotros también lo estamos padeciendo. Es el caso de la recolección y tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos en la zona norte, pero específicamente Colotlán. No sé, Fabio, ¿tienes alguna observación al respecto?
Bueno, ya habíamos comentado en el programa de hace 8 días, cuando estábamos celebrando el aniversario de Colotlán. Y a mí me parece muy importante que quienes promueven la venta o hacen la venta de estos productos deberían facilitar su recolección. Esto ya se hace en algunas ciudades o en algunas instituciones, nos comentaba el biólogo ahí en la prepa, y parece que aquí en Cunorte también algo de eso recolectan, pero pues se necesitan a más grande escala esas acciones, porque si uno pasa por las calles del centro el domingo por la noche, ve un tiradero de botellas de refrescos, ¿verdad?
Corpus.
Pues bien, como lo comentan, es una situación que se ha escapado pues para todos, porque pues el manejo es bien sabido, pues que debemos de tener el control real cuando de manera pues ya de la vida cotidiana se ha dejado de lado. Hablando de residuos sólidos, vemos qué es lo que sucede aquí en el propio Colotlán. Se ha anunciado por ahí en días pasados lo de los tiraderos clandestinos, que más que clandestinos son a vistas de toda la gente. En cuanto a manejo o tratamiento de residuos biológicos infecciosos, pues más que instancias gubernamentales es buscar de instancias privadas quién pudiera apoyar en ese sentido aquí en la región, y más aquí en Colotlán por la incidencia, pues creo que el que genera más impacto es el hospital.
Bien, a ver si me equivoco en la interpretación de lo que ustedes han dicho, por favor, me reorientan. Tenemos una serie de, tenemos actividades comerciales que satisfacen nuestras necesidades y facilitan nuestra forma de vida. Estos comerciantes traen una serie de elementos, de materiales, que una vez que son utilizados, pues pasan a ocupar un espacio en el medio. Quiero interpretar que el hecho de que los comerciantes nos vendan desechables, por ejemplo, o embalajes X, también un poquito contribuyan con las instituciones obligadas o dedicadas a la recolección de residuos, a este acto, ¿no?, a recolectar.
Exacto, eso precisamente es lo que quería expresar, pero también si nos vamos directamente al fabricante, o sea, ellos deberían facilitar un poco más las cosas, no sé de qué manera, algunos botes de basura, y sobre todo crear la conciencia. Es claro que cuando uno compra un desechable, estás comprando también el envase, porque ese no te lo regalan. Uno debería hacerse cargo, pero también a veces si no están las cosas fáciles de eliminarse, pues lo más fácil es tirarlo a la calle.
Claro, aquí quienes deben de contribuir sí son las autoridades en turno, en el momento que sea, para que identifiquen a estos contribuyentes y en un momento dado también les soliciten su participación en el tratamiento de los residuos que se generan a partir de su actividad comercial. ¿De qué manera? Bueno, ahí habrá algunas medidas que la autoridad establecerá, o probablemente si recurrimos a la norma internacional vengan establecidas algunas opciones, de que ya sea que sea en materia o sea de manera económica o sea con recursos humanos. Pero sí es importante que todos contribuyamos. Primero, que nos hagamos conscientes de la forma en la que afectamos el medio, y segundo, que contribuyamos a su cuidado, ¿no?
Así es. Pues bueno, en esa parte considero hacer notar el comentario, porque las empresas, claro que para poder operar requieren de cumplir cierta normatividad. Y como están atendiendo lo que se establece en la legislación, pues se supone que el gobierno, como lo menciona Luis, debe de estar pendiente de que si atiendes a la legislación, hay que generar más reglamentos o leyes para que puedan regular el uso final que se les va a dar.
Sí, ahorita me acordaba de una observación que me hacen algunas personas sobre el relleno sanitario. Entre la fortuna y la necesidad de atender el caso hace 18 años, por ahí me vi envuelto en esa actividad, volteo yo a una institución que es la SEMADET, y recibimos todos los municipios año con año, reciben su visita 2-3 veces. Ellos vienen en una posición de supervisores del caso de los rellenos sanitarios. Y bueno, cabe la pregunta, ¿cuántos tipos de rellenos hay? Porque muchos de los que están vigentes fueron elegidos de manera improvisada, rápida, sin conocer ni siquiera ese reglamento, ¿no? Estoy enterado del caso Santa María, Huejúcar, Colotlán, etcétera, donde han sido incluso clausurados alguna vez. Y la pregunta es, ¿cuántos tipos de rellenos hay? Sabemos que se han aprovechado las cárcavas o las torrenteras de los arroyos, y la verdad es que muchas veces no tenemos idea de lo que estamos afectando el flujo pluvial o fluvial que alimenta otros mantos freáticos. Ni tampoco nos damos cuenta de que en la descomposición de la materia que se acumula ahí, se generan los lixiviados, los jugos que van a parar a los mantos freáticos. Esto lo vamos, bueno, en lo personal me gustaría dejarlo de tarea para que todo el auditorio que nos esté escuchando, y si tiene alguna opinión, al 99 242 33 o al 01800-701-9999 no la haga saber para que nos oriente sobre los temas que son de interés, siempre buscándoles una solución. Nosotros no somos sancionadores de ninguna situación, simplemente buscamos la forma de obtener un mejor nivel de vida, un tiempo más grato en este espacio. Y de ahí nos iríamos después a otro asunto que urge, la reforestación urbana. Nos quejamos de que Colotlán no tiene árboles, pero tiene muchos ciudadanos en la cabecera. Me gustaría escuchar tu sugerencia.
Pues es curioso cómo se ha dado este tema dentro de Colotlán. A pesar de que llevo poco tiempo viviendo por acá, me doy cuenta de el impacto pues que se genera en relación a el tema de arbolado en la parte urbana. Salió un comentario hace tiempo cuando el director de ecología de aquí de Colotlán trató de promover una campaña de plantación de árboles en la vía pública. Estuvieron por ahí poniendo algunos. Salían a manera de chascarrillo, no sé si alguien lo dijo o qué sucedió, pero sí comentaban que estaban plantando un árbol afuera de un domicilio y la persona salió, se asomó y le llamó a la policía, que le dijo: oiga, es que están plantando un árbol afuera de mi casa. A ese nivel.
A ese nivel.
Quería sí. Batallar con la basura.
Bueno, voy a invertir el caso, ¿no? Tú sabes que hay un área administrativa que controla la cuestión de los bosques urbanos, o en este caso parques y jardines, o ahora ecología. Y cuando se tiene que derribar un árbol por cuestiones de utilidad pública o una utilidad particular por cuestiones de construcción o reorientación del uso de suelos, pues hay que informarle a esta instancia. Pero surge lo opuesto: oiga, aquí están plantando un árbol, y te dice: no, es que es propiedad privada, yo sé qué hago con lo mío. Y aquí es donde debiéramos buscar el acto,
la conciliación,
¿no? Donde, bueno, vamos a derribar ese árbol y tenemos que buscar otro espacio donde dotes otra vez de vida vegetal al medio ambiente.
Gracias.
Bien, vamos a un corte, unos segundos, y regresamos.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarascas.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarascas.
Continuamos con el tema de reforestación urbana. Hay una situación muy agradable. Por aquí un amigo de Colotlán, que está viviendo en el Distrito Federal, el joven Jesús Aro, me hizo llegar una información. Se llama Yo Planto Futuro. Es del 21 al 31 de agosto, que es la campaña nacional por plantación de hierbas que ayuden a la conservación de las abejas, y nos sugiere el orégano, el romero, la ruda, la menta, el tomillo, la ortiga, que ha sido una sugerencia permanente de mi parte, donde si no tenemos el tiempo de atender una planta ornamental, busquemos la doble utilidad, toda vez que cualquier planta que florece de semilla, pues es agradable a la vista. Me voy a permitir a ver si llega a través de esta pantalla el formato que me envió mi amigo Jesús Aro, donde sugiere este programa que se hagan ese tipo de plantaciones o trasplantes. Pero por aquí el buen amigo Fabio nos tiene una observación muy importante.
Bueno, ya que estamos hablando de reforestación urbana, en este año la revista Una Silva de la FAO, que es una dependencia de la ONU, sacó el tema de la silvicultura urbana. La pueden descargar, esta revista viene en PDF en español. La puse una liga en un blog que se llama Colotlán y sus árboles. La dirección del blog es colotlan.wordpress.com, o lo pueden poner en el buscador Colotlán y sus árboles y ahí la pueden hallar.
Nos hablabas de una reforestación social.
Sí, bueno, antes que nada, un saludo para Cristian, Nancy, que nos están viendo y escuchando a través de la radio y las redes. Qué bueno que se integran con este tema de interés. Y sí, comentábamos en el previo sobre una reforestación social que se llevó a cabo el día 11 de agosto en la comunidad indígena de Tepizuac, en el municipio de Chimaltitán. Fue la primera reforestación social que se hace en 2018 a nivel estatal. La intención es invitar a que este tipo de actividades se lleven a cabo no solo en las áreas rurales. La verdad, hubo muy buena participación. Estuvieron más de 100 personas ahí, entre niños y personas adultas, trabajando. Qué bueno que se pudiera replicar en todas las poblaciones. Y bueno, aquí en Colotlán, que se está creciendo muy rápido, ¿por qué no buscar plantar árboles y evitar lo que comentaba hace un rato, espantarnos porque están poniendo un árbol afuera de la casa?
Sí, fíjate que me hace, digo, la invita a donde por ahí se le hizo la invitación a través de el licenciado en bosques José Juan, donde hay que ya levantar ese manual de distribución de espacios, donde el ayuntamiento defina sus propiedades para poder plantear un programa de reforestación, la generación de nuevos bosques. Hace tiempo por ahí salió la idea de hacer una promoción de un árbol, un ciudadano. Quedó en eso, en una simple expresión verbal. Sí se tradujo en lápiz y papel, pero nunca llegó a las instancias correspondientes. Después por ahí vimos que en la ciudad de Guadalajara se inició algo así, de un ciudadano, un árbol. Es importante que Colotlán se preocupe por eso, pero siempre y cuando también cuide el tipo de planta que debemos de poner en nuestros espacios, porque es muy dado a la cuestión ornamental y a traer lo que son conocidas como plantas intrusivas, que aparte, por ahí un saludo a la Comisión Federal de Electricidad, es importante también revisar la distribución de esas redes, cómo están, y actualizar la forma de conducción, las vías que tiene, en este caso toda la infraestructura, porque requiere de seguridad este servicio de energía eléctrica, pero también de que la institución a la que corresponde se la dé. Ahí nosotros no podemos hacer nada más de que hacer observaciones, sugerencias, sin denostar su servicio, que además tiene sus años, creo que es de mi edad, la instalación de la red eléctrica aquí en Colotlán. Sí. No les digo cuántos tengo, porque todo el mundo sabe.
Sí, es muy bueno lo que estás comentando, porque a veces en las calles encontramos árboles de gran tamaño y ya perjudicando los cables o que se tienen que dar una poda desde casi desde abajo, ¿no?
Así es. Sí, vi el trabajo que hace la dirección de ecología, estuvo recuperando cajetes que están hechos sobre concreto, dentro del concreto hidráulico, pero los limpiaron bastante bien, están sembrando especies, son coníferas, están metiendo el Maxim Martinez y otros, han hecho un ejercicio de limpieza. La verdad es que la gente debe entender lo costoso que es ese tipo de actividades en términos de recursos humanos, de recursos financieros, tiempo y demás, y deben de contribuir a su cuidado, porque inmediatamente te das cuenta de cómo llegan, los jalan, intentan llevárselos, y la verdad es que pues solamente estamos contribuyendo a que esto no prospere. Un saludo a los de ecología y a todo el personal que trabaja ahí, yo espero que sigan haciéndolo, al menos en términos urbanos. Ya veremos posteriormente cómo camina esto, ¿no?
Así es, tocabas ahorita el tema de limpieza en áreas generales. Desafortunadamente nos hemos creado una cultura, o no sé cómo mencionarlo, de que en cuanto vemos el espacio limpio, no sé, como si nos atrajera y dijéramos, oye, aquí ya hay espacio nuevamente para poder ponerle otra bolsa. No sé si ya sea cuestión cultural lo que está pasando con nosotros. ¿Necesitamos ver eso ya como un adorno o qué sucede?
No tengo, pero lo relaciono con lo siguiente: cuando tú vas caminando por el campo con algunas amistades o gente, o ves gente del común, y de pronto ven una culebra, no es una víbora que muerda así, que venenosa, y hay un instinto, hay una expresión instintiva donde van por un palo o una piedra y rápido quieren acabar con ella. Ven, por ejemplo, ahorita con el desplazamiento de la zona urbana, aprovecho, vemos una mofeta, un zorrillo en la noche y lo perseguimos a pedrada, ¿no? Digo perseguimos no porque yo lo haga, pero lo veo como lo hace la gente. Vemos un tlacuache y pobres animales no vuelven a ver la luz del día. Cometieron el error de haber salido a buscar comida, que son cosas que he visto y que pues es una invitación a la gente. Si ves esos animalitos, déjalos que se vayan, no hace nada. Su presencia en la zona urbana obedece que los hemos ido desplazando, entonces ellos tienen que venir a comer. Y como tenemos la gracia, ni siquiera voluntaria, automática, de tirar la basura y dejar los alimentos expuestos en la calle, pues ellos vienen a comer acá con nosotros.
Sí, es lo mismo que pasa. Antes se veían gavilanes y también las lechuzas se veían en mayor proporción. No sé si haya muchos palomos y no haya quien se los coma.
Efectivamente.
Que es otro problema, porque también
el guano del palomo es perjudicial.
Están acabando con las azoteas o...
En efecto.
Sí, causa mucho problema.
Las anidaciones de los palomos regularmente en la parte de reproducción, en el tiempo que todavía no llueve, marzo, abril, ellos anidan en las canaletas. Es muy cómodo para ellos. Y efectivamente, no tenemos ya esas aves rapaces que antes llegaban y... No puedo decir si aterrizaban o no en la azotea de la iglesia, no en la parte alta, ¿te acuerdas? Sus silbidos nocturnos eran indicativos de provincia colotlense a las 11 de la noche, 12, ¿no? Ya no se oyen. No es por el exceso de ruido, ya no llegan.
Exactamente, ¿sí? Y la asociación siempre... bueno, los jóvenes se maneja pues el lenguaje de que dicen... Es que antes decían que eran brujas, es que... Pues sí, pero y antes sucedía eso y estaban.
Sí,
ahora ya no se supone y de acuerdo a todos los jóvenes ya no creemos en eso. Pero y tampoco ya tenemos estas lechuzas ahí vagando en la noche.
Pero si algún ciudadano tiene una contribución al 99-243-33 o al 01-800-701-9999, bienvenida, sobre todo con propuestas. ¿Por qué? Porque hay que contribuir. Colotlán forzosamente tiene que adecuarse a la dinámica del siglo XXI, pero en un estado de salud muy aceptable, en una condición ambiental por demás aceptable. Este programa tiene esa finalidad y vamos a procurar tocar todos los puntos, siempre buscando respuesta y una alternativa de solución.
Porque pues esto nos va a permitir, ¿no?, que dentro, bueno, al menos las parcelas que están alrededor de la mancha urbana tengan nuevamente lluvia. Siempre estamos, bueno, escucho a la gente aquí en Colotlán que dicen, oye, ¿por qué siempre nos llueve nada más alrededor y Colotlán no? ¿Acaso no vamos a misa o qué está pasando? Son comentarios, la verdad, para mí que soy de otro municipio y bueno, y de un área en donde... afortunadamente tenemos todavía un buen impacto de la lluvia. Los comentarios sí se me extrañan pues de cómo la gente lo está tomando ahora sí en consideración, pero no se está haciendo nada para que esto se revierta.
Voy a tocar un punto. Ahorita hablaste de parcelas que han ido desapareciendo. Es el asunto de la explotación de nuestros bienes naturales, maderables y no maderables. Es un detallazo, porque ahorita estoy viendo cómo bajan camionetas cargadas de orégano y cómo pasan camionetas con madera no propiamente muerta, sino con madera fresca, verde, que es producto de un corte reciente. Los dos elementos, o los tres, voy a sumar el de los musgos, en el caso concreto de la flor de peña. Es bueno que se aprovechen esos materiales, esos recursos naturales, pero la pregunta es ¿quién los restituye? No hay una actividad de explotación, más no hay una actividad de producción para efectos de cultivo. Son palabras muy concretas, ¿eh? Producir y cultivar para poder cosechar y no explotar.
Sí, en el caso del orégano, el otro día comentábamos también de cuál es el procedimiento para el corte y decían que la mayoría de las personas no utilizan ni siquiera unas tijeras, que arrancan a tirones las ramas del orégano y luego lo ponen a secar. Y también, esto sí no lo sé, pero casi es seguro que no hay ejemplares que se dejen de conservación para semilla. que sería otro punto importante, que cada barbecho o potrero donde exista orégano y donde se explote, debería seleccionar algunos individuos de la especie para su reproducción.
Así es, pues es una situación, más que darse en Colotlán, es una situación regional y a nivel nacional, se nos está pegando por todos lados. Estamos deforestando más de lo que necesitamos y estamos plantando menos de lo que reforestamos.
De lo que debiera existir.
Así es, estamos tumbando el 80% y restituyendo el 20%. Entonces, a ese ritmo nos vamos a acabar los recursos muy, muy rápido.
Sí, voy a hacer, bueno, estas citas no me las inventé, de momento no tengo la fuente, pero la vamos a dejar pendiente y a quien le interese que las busque y no me va a darse cuenta que así es lo que voy a comentar. Hay tres oréganos de muchísima calidad en el mundo, uno de ellos está en Italia, el otro está en Turquía y el otro está en Colotlán, Lipia garabolens. Estas plantas de orégano nos dan una floración y una semilla que en volumen para hacer un kilo requiere de 2,5 millones de unidades, de las cuales el 70% tiene toda una posibilidad para su germinación. Pero es un tema en el que tenemos que abundar, sobre todo por las resinas que nos regala, siempre y cuando se trate correctamente. Y lo dejamos para el siguiente momento, después de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarascas.
Bien, retomando el tema, el caso del orégano, pues sabemos que tiene sus composiciones en la resina permiten el uso industrial en términos de fijador, aromatizante y demás. Y bueno, ha habido ejercicios en la región para recuperar o generar las plantaciones comerciales de orégano. La gente se cansa, ¿no? O a lo mejor el resultado que esperan no es el propio, pero seguimos siendo un centro de acopio bastante fuerte de orégano. Entonces espero que estos comentarios que hago surtan efecto en otras mentes, en otras empresas, en otros capitales, y busquen la forma de desarrollarlo.
Sí, una cosa importante sería, o una acción importante podría ser promoverlo para tenerlo en la casa, el orégano. Así como mucha gente acostumbra a tener su hierbabuena o una sábila, sería bueno una planta de orégano. Y no se imaginan lo bien que responde esa planta cuando se le dan los cuidados necesarios, su fertilización, su riego. Crece, pero bastante rápido y da las hojas mucho más grandes.
Un poquito recuperando la expresión de jardinería, Corpulus. Recuerdo que la gente decía, es que el orégano no crece, no nace en casa. Me llevo la plantita del cerro a mi casa y se muere. Si crece, si nace, si germina, si reditúa. Pero hay otro, un aspecto muy importante. Así como el orégano, hay una gran cantidad de plantas silvestres que tienen periodos de floración en primavera, verano. Y dicen, bueno, es que eso nada más en la época de lluvias. No, hay que domesticarlas. Hay que someterlas a un tratamiento meramente humano de corte jardinero, donde haya ese tipo de atención que mencionas, y las vamos a tener durante todo el año, vivas en casa, y claro que en su periodo de floración o maduración sexual, pues va a manifestar sus mejores expresiones de color y forma, ¿no? Y es importante que recuperemos esas plantas, igual que algunos animalitos que perseguimos para cazarlos, pues hay que reproducirlos para dejarlos libres y a ver si ahí los podemos cazar. Y quizá ya con el costo de la manutención de un, por ejemplo, la codorniz, el guajolote silvestre, el mismo venado, que ya hay proyectos de venadarios, ¿no? La liebre que se ha ido desapareciendo, el conejo también. Suéltenlos, reproduzcanlos y suéltenlos. Sí, y ahora sí, si quieren, vayan, cásenlos, pero que ya sea producto de una cosecha, no de una explotación.
Regresando a algo que comentabas hace un momento en relación a por qué ha estado fracasando las actividades de plantaciones comerciales de orégano, daba cuenta yo de lo que sucede pues de la escasez de lluvia y por ende la escasez en cuanto a cultivos y ganado. En los últimos años, en que fue donde impactó más, 2010, 11 y 12, que se encarecieron el ganado de manera principal. La gente se quedó casada con esa idea de que era mejor producir vacas que producir plantas. Ahora llegamos a la misma universidad o a algún otro espacio en donde nos hablan de algún proyecto y lo asociamos rápidamente. ¿Y cuántas vacas puedo comprar con eso? Cuando tenemos un potencial diferente, en este caso un potencial forestal, hablando de maderable o no maderable, siempre queremos ver vacas. Ya no se diga de borregos ni gallinas. Suena más interesante vender una vaca en 50 mil pesos que plantar una hectárea de orégano y tratar de buscar esos, a lo mejor más de 50 mil, pero me
llega. Sí, porque le dura muchas temporadas, ¿no?
Así es.
Sí, es de cosecha.
Sí, en ese caso sería bueno hacer unos estudios que... Así a lo rápido sabemos que una hectárea de árboles va a producir más que si la dedicas al pasto para las vacas. Así pero es. El problema es que tenemos que plantar los árboles y desarrollarlos.
Ahorita que me acuerdo de cómo iniciaste la intervención aquí en este programa, donde efectivamente el fideicomiso para el desarrollo forestal, ustedes lo abordaron con la plantación del eucalipto globulus. Tenemos nosotros un potencial en el microclima que es el cañón, donde pueden desarrollarse programas maderables, comerciales maderables, de muy buen nivel y de una madera carísima, bien cotizada. Estoy hablando del tamarindo, estoy hablando del guayabo y estoy hablando del mango. Aunque hay que arbolarlos para poder llegar a ese nivel.
Perdón que te interrumpa, también el cedro rojo se da.
Cierto, yo tengo algunas variedades, especies, algunas unidades que tú me haces favor de regalar.
Y el cedro rojo es la segunda especie de las maderas finas más trabajada en México, o más explotada.
Más explotada porque... Más trabajada. Sí, pero hay otro detalle, hablando de explotación, y que es importante, las esporas, los musgos. ¿Qué onda con la flor de peña? Es una depredación terrible. Sí, representa utilidad, porque finalmente viven muchas familias de esta actividad de recolección. La pregunta es, ¿cómo se reproduce? ¿Cuánto tiempo tarda en reproducirse? ¿Y de qué manera la podemos cuidar? Un amigo por ahí alguna vez nos ofrecerá el tema de la regulación de especies, para la explotación de especies forestales. Es importante tocar ese tema, no porque vayas a evitar el trabajo de estas gentes, sino que hay que fortalecerlo, sistematizarlo para que les sea más benéfico, pero también que no depreden el medio ambiente.
Así es, hablabas también al principio sobre la cuestión de normalización. Las instituciones se dedican a difundir la norma, pero únicamente se habla de la norma.
Sancionadora.
Más exactamente, sancionadora. Pero no se le informa a la gente de manera plena. Platico yo con algunos alumnos en donde dicen es que las normas o leyes están redactadas de una manera que hasta parece una letanía. Dice, pero es que yo quiero que me la traduzcan al mexicano.
Sí, sí, a veces el lenguaje sobre el ejercicio del derecho nos queda grande, ¿no? No lo entendemos, no lo aplican, aunque dicen que la ignorancia o el desconocimiento de la norma no omite de la responsabilidad, ¿verdad?
Así es.
Fíjate que tengo aquí un recado de una señora a la cual le envío un saludo, y es una mujer muy trabajadora, doña Raquel Beltrán, encargada de CONAFOR en la región.
Así es.
La verdad es que platicas con ella y ves su trabajo, me tiene asombrado, pero aparte nos ha compartido una serie de datos, eventos que se avecinan en lo que se le llama Estrategia Estatal Red. ¿A qué hace referencia? Me envía una copia de un oficio donde convocan a todo tipo de beneficiarios y específicamente el día de hoy tienen una reunión con las colonias de naturales indígenas, le llaman ellos. Y bueno, la intención es levantar consenso en un proyecto de reforestación. Están ellos ahorita en esa reunión donde están exponiendo y escuchando a la vez a los probables beneficiarios. Sé que van a cubrir toda la... Bueno, sé que es un proyecto internacional incluso, ¿no?
Así es.
No es propiamente nacional, porque por ahí están saliendo algunos videos en Facebook. Algunos compañeros nos los han compartido, donde Turquía planta millones de árboles. Todo el mundo se ha dedicado a plantar millones de árboles. Felicidades, espero que Colotlán también lo haga. Es mi propósito.
Sí, es de hecho, dentro del Consejo Forestal Estatal y parte de lo de SEMADET, se van a llevar a cabo dos foros de, pues bueno, para conocer la idea de las comunidades. Se van a llevar a cabo la próxima semana, si no me equivoco, 4 y 5 de septiembre en San Andrés Comeata y San Miguel Oaxtita, con la intención, pues, de escuchar a la población originaria en el estado. La pretensión también es difundirla aquí en la zona de Colotlán y los municipios circunvecinos, que no se quede nada más en la parte alta de la sierra, como es conocida la región aquí.
Sí, la comunidad indígena.
Así es.
Voy a leer un fragmentito, ¿no? Dice, por lo anterior, es de interés del gobierno del estado realizar un proceso de consulta pública a fin de garantizar el acceso a una participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva en los sectores involucrados en el manejo integrado del territorio. Y en este caso, pues inician con las comunidades indígenas en las partes que tú mencionas. Y bueno, me gusta la frase, ¿no? No solo la comunidad indígena, sino todas las zonas urbanas de los 10 municipios, que es un detalle importante. Nadie nos ha dicho qué tipo de clima tenemos, y no lo han dicho, pero nadie se ha preocupado por buscar las plantas propias, ¿sí? O los procedimientos que vayan a la medida. Pienso que tenemos los recursos para hacerlo, ¿no? Encontrarnos modelos para desarrollarnos, modelos a la medida para obtener un desarrollo paulatino, pero sistematizado.
Así es. Pues hasta ahora, hablando de la cuestión municipal, no conozco, a reserva de que me desmientan el dato, algún municipio que tenga un inventario de todo lo que tiene lo que comprende su territorio en cuanto a recursos forestales.
Sí, bueno, tú dices recursos forestales.
Bueno, sí ha habido estudios, ¿no? O EIDRUS o algo así, un organismo.
No, sí hay, digo, pero no lo han hecho.
Pero no,
no lo han hecho público.
Propiamente municipal.
Y no lo han hecho participativo.
No. Sí. Y aparte meten algunas especies que la verdad no.
No corresponden.
No las conocemos no acá, las porque por ahí leí que había pinos.
O la taxonomía.
En el municipio de Colotlán.
No. Bueno, todos los que han sembrado, ¿no?
Sí,
los que nos ha regalado el ayuntamiento con Afor y demás.
Sí, entonces ahí sí hay algunos errores. Pues esto nos lleva al tema de los árboles nativos, ¿no? Las especies nativas.
Urgente. Y el mezquite, qué bueno que entró en un... está considerado como una especie en peligro de extinción. Aunque dice la gente de aquí que tiene muchos en el cerro. Y la pregunta es, ¿y usted cuántos ha sembrado? Ninguno. Sí. Entonces ninguno es suyo. Sí. Dijo un señor presidente de la Asociación Local Ganadera, me llenó con su frase, la voy a repetir, sería como la quinta vez que lo digo, ¿no? Le contestó a un paisano de él, dijo, yo tengo muchos en el rancho y en el cerro, es más, estorban y los vamos a tumbar. Dijo, sí, pero no los tienes donde los necesitas. Y los programas de reforestación tienen esa finalidad, saber dónde requieres, no ad libitum, así a donde caiga, ¿no? Y aparte darles el tratamiento y la protección necesaria a esas plantas recién trasplantadas, que es una invitación para todos.
Así es, porque implica un buen de responsabilidad las actividades que se están llevando a cabo ahorita aquí por Colotlán de Conservación y Restauración de Suelos y Forestal. Espero y estén ayudando a generar conciencia tanto de quienes están involucrados de manera directa como los de manera indirecta.
Oye, no hemos recibido ninguna llamada, salvo el saludo que tuviste a bien recibir. Felicidades, hasta envidia me da. 99-242-33 o al 01-800-701-9999. Participe, auditorio. Es importante escucharlo, no se vale quejarse. Es como cuando no votas y te quejas de tu presidente, ¿no? Si votas, tienes derecho. Si no hablas, pues, también te quedas fuera de derecho.
Bueno, continuando con el tema de que no hay o no se sabe qué árboles hay, ya con esto de las aplicaciones, hay algunas aplicaciones donde puedes hacer un inventario de los árboles que tienes en cada calle. Hasta los puedes poner por
mapas. Especie, por mapas.
Por mapas, sí. Por especie. Y sí, sería bueno, pues no sé, que el Departamento de Ecología o alguna institución hiciera ese ejercicio.
Sí.
Ahí se puede aprovechar el servicio que dan los profesionistas o los que se acaban de graduar, que tienen que dar su servicio social. Sería una parte que podrían hacer.
Al respecto, una ocasión, un joven que estuvo trabajando aquí en el ayuntamiento en el área de obras públicas me sugirió a levantar una propuesta sobre georreferenciación de árboles. Entonces, bueno, pues lo tomamos, hicimos la propuesta. Quiero decirte que una ciudad de Chile, Monterrey y Querétaro tienen ya algunas expresiones de ese tipo. Han georreferenciado ciertas especies. Y bueno, pues lo dejamos abierto para ver qué dice la gente sobre esta propuesta, ¿no? Y algún ciudadano interesado que también se preocupe por llevarlo a cabo, que de antemano estoy en la mejor disposición de colaborar con quien así lo inicie.
Vamos. No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarascas.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarascas.
Pues en efecto, no, por aquí recibimos una llamada, maestra. Muchas gracias, Lourdes Vara nos sugiere, y así lo vamos a hacer posteriormente, siguiente programa, tratar el asunto de la reglamentación, leyes, normas sobre la protección del medio ambiente. De antemano, cuente con ello y vamos a tener ahora sí, digo no porque no lo sean, especialistas en ese giro legal. Porque aquí el asunto de la ley, como dice por ahí una expresión popular, a los amigos se les aplica la ley y a los enemigos todo el peso de la ley. En este caso, la ley la vamos a utilizar para impulsar el desarrollo, la reglamentación en el manejo, en el buen manejo de nuestro medio ambiente, ya sean dentro de todo lo que son los seres vivos e incluyendo también nuestro comportamiento como consumidores. Es importante que así sea, pero siempre con el afán de prosperar en las formas y obtener una mejor condición de vida. Cuente con ello, maestra Vara.
Así es como lo comentábamos, es importante dejar de ver a las leyes como un ente regulador, aunque forma parte de la actividad que está ahí estipulada, pues bueno, como bien lo dijiste, ver la cuestión de desarrollo. No nada más es posible de que me peguen si estoy violentando algo.
Sí, más que sea algo coercitivo, mientras más participe la comunidad o la ciudadanía, menos se tendrían que hacer esas acciones.
En efecto, fíjate que ahorita voy a tocar un punto que en lo personal me afecta, me pone mal. Yo voy en mi automóvil ya caduco sobre las calles de Colotlán y pues de pronto los motociclistas me rebasan por la derecha. Se me frunce. Tengo miedo. Porque en una esquina puedo dar vuelta a la derecha y los atropello. Pero no es mi caso propiamente. De manera muy particular es generalizado el asunto. Tenemos la intervención de don José Juan González Pérez, licenciado en Bosques, próximo máster en negocios y demás. Te mandan un saludo, Corpus. Y gracias, quiere que hablemos más sobre las estrategias de reducción en emisiones de gases. Efecto, para cuestiones de efecto invernadero causadas por la deforestación y degradación de los bosques, como que le lleve el oficio. Saludos a los tres y aprovechar el espacio para difusión de temas que deben de ser del interés de toda la ciudadanía. Éxito, lo vamos a tener con tu colaboración, José Juan. Muchas gracias, sé que eres un buen colaborador y tienes una experiencia amplísima sobre el tema.
Así es, Ival, un saludo, Lick.
Muchas gracias también.
Y bien, continuamos por ahí con la cuestión del ruido y la emisión de gases contaminantes a partir de los motores de combustión interna, pero sobre todo del tránsito. Más que libre es anárquico, ¿no? Lo tomamos, pues, porque no sean... No, si los sancionas, porque los sancionas, si les llamas la atención, si les pides que se sometan a lo establecido, ¿no? A la regla, que se respeten incluso. Ya son malos, las autoridades se convierten en los malos, ¿no? Es que vemos un sujeto con uniforme y le tenemos miedo. Bueno, es que también les ponen una serie de fornituras que yo no sé para qué sirvan, pero traen fundas por todos lados y demás. Y me recuerdan las películas que vi en mi juventud, las de Rambo, ¿no? Pero yo pienso que poco a poco también vamos a irnos, aparte de domesticando, civilizando un poco más, y vamos a ver la cuestión de la del comportamiento cívico de mejor manera, porque al niño le da miedo ver a un policía tan bien armado, como que va a Afganistán, por allá lejos, lejos.
Así es importante, como tú lo dices, analizar y buscar la forma de regular de manera específica el desorden vial que existe, la verdad. La tan sonada ley antirruidos ahora en Jalisco
Guadalajara, Guadalajara, Zapopan y anexos,
así, ¿no? Es que causó revuelo hace algunos días por los temas que se estaban tratando.
Sí, dijo el diputado, es que mi vecino tenía bailes todas las noches o los fines de semana y no me dejaba dormir. Bueno, le surgió la iniciativa y mira, pegó, ¿eh?
Así es.
Así es. Pero eso de que después de ahogado el niño hay que tapar el pozo, pues no nos queda ya a estas alturas con estas vías de comunicación. Yo nunca me imaginé estar en este cuadrito, y menos acompañado de personas como ustedes, que son muy valiosos para el medio local. Y en general, ya contribuyendo con ese pequeño granito de arena, nos vamos a lo universal. Seguimos con el 99-242-33 o al 01-800-701-9999. Esperamos sus llamadas. No. Gracias por los saludos, pero es importante que nos den sus puntos de vista y citen con precisión actos que sea necesario intervenir. Y si tienen la solución, también envíenla para hacérsela saber a los demás.
Bueno, en cuanto a la deforestación, quisiera tocar este tema. Pues yo pienso que desde que comenzó a usarse el gas en las estufas, se dejó de fastidiar a los cerros en gran medida.
Sí.
Y ahora con lo de los calentadores solares, yo pienso que también
un poquito más.
Es una acción muy buena que nos está evitando emisión de gases.
Fíjate que ahorita tenemos un punto que ya habíamos tratado vía Facebook. Es el asunto de los productores de materiales para construcción, la madera, el ladrillo que se quema. Bueno, hay otras alternativas para elaborar tabiques para construcción, no nos han llegado. Pero aparte, me acuerdo, Corpus, Fabio, hay programas de apoyo para limpieza de bosques y recuperación o aprovechamiento de madera muerta, y creo que nadie lo hace. Nadie se ha registrado en ese giro. Prefieren madera fresca.
Es que es mejor con leña verde para poder avisarle a los demás que estamos quemando
ladrillo,
o estamos cocinando tabiques, así es.
Sí, no, eso es difícil tratar el asunto porque te vas contra una cadena productiva, pues, y acá, o sea, pero hay que ofrecer alternativas con la tecnología que ahora maneja, porque estamos manejando geológico y estamos manejando vegetal. Y es depredador, en la actividad depreda, pero ¿qué alternativa le podemos ofrecer? Espero que haya quien por ahí nos oriente, porque ahora con estas nuevas generaciones y el reuso de los polímeros, de los plásticos, parece ser que encontramos muros biológicamente más útiles para nuestra forma de vivir, por cuestiones de humedad, por cuestiones de aireación, porosidad y demás. Tenemos una llamada telefónica. Raimundo Carrillo dice: tema el orégano, si pueden tener un curso para que las personas se informen. Uno, cómo se, y sí voy a mencionarle una vez, cómo se obtiene la semilla. Dos, cómo se trata la semilla. Tres, cómo se siembra. Y cuatro, cómo se trasplanta. Y después, cómo en el proceso de maduración de la planta, cómo se puede inducir para obtener un mayor volumen de producto. Gracias, Raimundo, un saludo donde estés. Me imagino que has de estar trabajando ahí en tu oficina. Y vamos a promoverlo, vamos a ver qué institución se permite, si no el campus, otra. No es comprometer al campus, pero aquí Corpulus, Fabio y tu servidor conocemos gente que sabe de esto, y sí lo vamos a promover, no se te olvide. Y si se nos olvida, recuérdanoslo, por favor.
Que anotarlo.
Sí, lo vamos a dejar aquí.
Para promoverlo.
Así es importante, porque vaya que con este ejercicio que del programa se incentiva y vamos haciéndole promoción al programa, porque creo que es muy, muy importante. Más que promover el hecho de que estén escuchando el programa, que se interesen en el tema.
En efecto. Sí, la participación directa, ¿no? A buscar soluciones. Y esta es una de ellas, crear programas. Programas me refiero a cuestiones interactivas que permitan demostrar que lo que estamos diciendo sí tiene, sí, sí es cierto y tiene cierta utilidad o utilidad. Voy a poner, siguiendo tu ejemplo, voy a poner 100 plantas de orégano para regalárselas al que pase por ellas, al vivero que tenemos por el bordo del río. Pero si fueran tan amables de pasar entre 8 de la mañana y 3 de la tarde, ahí les podemos regalar. Nada más voy a dejar 100 plantas ya maduras, ya hechas, para que se las lleven a su casa y sigan experimentando el placer de tener una planta de orégano en casa.
Orégano fresco,
fresquecito.
Para cualquier receta, ¿no?
Así muy es, bien, y, ¿no? Pues, y más aquí bueno. En Colotlán, que para todos se utiliza el orégano.
Ajá. Sí, porque decimos que nos gusta mucho Colotlán y lo queremos mucho, pero ¿qué hacemos aparte de decirlo, no?
Así es. Fíjate que tuvimos un auditorio, nos han estado tolerando aquí a través de la vía, nos escuchan, nos ven, se divierten. Sé que ellos tienen mejores soluciones que las nuestras, pero nosotros fuimos primero. O sea, el que pega primero pega dos veces. Un agradecimiento a todos los que nos han escuchado, a quienes nos han hecho las preguntas vía telefónica, y esperamos, este programa va a estar abierto todos los martes de 12 a 1, diferentes participantes con temas diferentes. Los temas se presentarán en función de lo que ustedes nos requieran, nos soliciten, nos propongan. Vamos a tratar de ser lo más puntual posible y accesibles, sobre todo al manejo de la información. Todo el público que nos escuche, este auditorio que tiene Radio UDG Colotlán 104.7, es invitado de honor. Aquí vamos a estar permanentemente. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, y les recomendamos nos encuentren, no problemas, soluciones. Soluciones. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a todos.
Igualmente, gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarascas.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.